Vamos a tomar nuestras Biblias a Marcos capítulo 12 en esta mañana. Le quiero dar la bienvenida para estar aquí, especialmente a todos los visitas que han estado viajando y las visitas de las comunidades que han elegido estar aquí. Estamos muy felices de que podamos estar juntos estudiando de la palabra de Marcos capítulo 12 en esta mañana. Quiero preguntarle que se pueda recordar un tiempo cuando alguien fue más allá y por encima para ayudarte. Puede ser un entrenador que te dio un poco más de entrenamiento, de guianza. Quizás puede ser un compañero del trabajo que saltó para ayudarte a cumplir un trabajo bien. Pero yo creo que todos hemos tenido tiempos cuando alguien fue más allá y por encima por nosotros. Y a menudo en esas situaciones, nosotros estamos muy agradecidos, nos sentimos muy amados, estamos muy agradecidos por esa atención extra. Mientras fue más allá de nuestras expectativas, hicieron un poco más por nosotros. En Marcos capítulo 2, estamos leyendo una cuenta en los primeros 12 versículos de cuatro amigos que absolutamente van más allá y por encima por su amigo que está enfermo, en trayéndolo a Jesús. Y es bueno de apreciar a estos amigos su fe. Vamos a ver algunas cosas ahí, pero esto es lo que yo quiero que ustedes noten. Que no es simplemente son los amigos que están llevando a este hombre enfermo hacia Jesús, quien ha ido más allá y por encima. En Marcos 2 es Jesús que está yendo por encima y más allá de la manera que Él responde a la fe de estos hombres que han llegado y están buscando sanación de Él. Entonces yo quiero que ustedes se aferren a esta idea de ellos yendo más allá y por encima. Vamos a mirar ese capítulo en particular porque hay tres cosas aquí que se relacionan en donde nosotros estamos como una iglesia. Esos amigos y Jesús yendo por encima, el primero lo está haciendo en el contexto de navegando una multitud. Yo sé que tenemos muchas personas en el día de hoy. Yo no sé lo que significa siete timbres, pero había muchos timbres para señalar que cuántas personas se habían. Yo sé que estamos muy llenos y tú también sabes eso, si estaba buscando un lugar para alquilarte. Pero hay muchas cosas en este capítulo que nos ayuda a saber cómo afrontar una multitud, no solamente en las logísticas, pero sino en el corazón. La segunda cosa que quiero que veamos es la fe. Jesús llama la atención y comienda la fe de estos hombres. Y cualquiera persona que impresiona a Jesús es alguien que yo tengo que aprender algo de él. Entonces queremos estar mirando específicamente su fe. Y terceramente, Jesús habla con mucho denuedo acerca de teniendo la habilidad y la autoridad de perdonar pecados. Es una declaración con tanto denuedo que las personas están distraídas por ella, las resisten, pero Jesús muestra que cambia la vida. Entonces quiero que acabemos la lección en el día de hoy mirando su habilidad de ofrecer perdón por nuestro pecado. Vamos a empezar leyendo aquí en Marcos 2, versículo del 1 al 12. Le dice la Biblia, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aun en la puerta, y les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre cuatro hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, «¿Por qué éste habla así? Este está blasfemando». ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toca tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Tomamos este texto y aprender estas tres grandes lecciones. Vamos a empezar aquí en la ciudad de Capernaum con esta gran multitud. Noten que él dice, ¿dónde están? Esta ciudad de Capernaum está en lugar norte del mar de Galilea. Yo voy a poner una foto en un segundo. Pero quiero que cuando tú veas esta imagen de pensar de qué tan fácil hubiera sido de viajar a través de este valle pequeño. Porque dice la Biblia que cuando fue oído que él estaba en casa, tú tienes que saber, este pueblo, disculpe, tienes que saber que cuando Jesús llegó a la ciudad esta vez, él llegó bien conocido y las personas iban a estar yendo de puerta en puerta a través de la ciudad diciendo, él regresó, él está aquí, vengan, él está enseñando ahora. las personas hubieran llegado rápidamente a la casa donde Jesús se estaba quedando, tanto que toda la ciudad y aún las personas de las áreas arrodilladas estaban reunidas ahí, y hubiera sido fácil de saber que no hubiera visto más lugar en la parte del norte del Mar de Galilea de lo que estamos hablando. Y aquí tú puedes ver, hay una sinagoga en la parte mitad de esta área. Las casas y los negocios arrodeadas de Capernaum eran muy bien excavizadas, ha sido bien preservada. Y este octágono es un edificio de iglesia que fue puesta para ir sobre el lugar tradicional de la casa de Pedro. Si eso es correcto, pues es probablemente la misma cosa, la casa donde estamos hablando aquí en Marcos capítulo 2. La casa donde Jesús se quedó mientras él estuvo en Capernaum hubiera sido la casa de Pedro, a donde su hermano Andrés se quedaba. Entonces, esta aldea, este pueblo no es tan grande. Tú puedes ver cómo tú puedes correr y tener a todos del valle de la ciudad ahí juntos. Tú puedes ver, si tú estás mirando por debajo, de este edificio, aquí en el centro está lo que quedaba de una casa. Tú en verdad no puedes ver las casas del primer siglo desde el piso, es un poco más desde el cuarto siglo lo que quedaban ahí. Pero cuando tú vas por dentro y tú miras hacia abajo a este piso de vidrio, tú puedes ver las piedras ahí, que es lo que quedaba del primer siglo de esta casa, la tradición tradicional de la casa de Pedro. Ok, esas son muchas fotos para llegar a este punto. Esta es la vista que estos cuatro hombres tenían. Si tú estás sobre el techo y tú estás mirando hacia abajo, eso es lo que ellos estaban viendo, ok. Y tú puedes ver cómo esto no era un lugar grande. Esta casa se puede llenar y de multitudes rápidamente. Si tú tienes personas de un lugar pequeño juntos, aun si esto no es la casa exacta, iba a ser una casa de como este tamaño aquí en esta ciudad. ¿Cómo es que tú puedes navegar una multitud cuando las esquinas están pequeñas así? Bueno, la primera cosa que yo creo que aprendemos de esta escritura es que los cuatro hombres llevando a su amigo enfermo, ellos saben por quién llegaron. Sí, es un pueblo de pescar. Y sí, yo sé que tú puedes tener muchos hombres y mujeres y decir grandes historias de la vida ahí en el Mar de Galilea. Pero ellos no están ahí para dar historias de pescar. Ellos están ahí por Jesús. Y si tú tienes problemas viéndote con las personas en las calles, si no puedes encontrar un lugar donde puedes estacionar y la línea por el baño está demasiado larga, tú no llegaste aquí por estas cosas de cualquier modo. Llegamos aquí por Jesús, para tenerlo trabajar en nuestros corazones, para tenerlo moldear nuestras vidas. Y en una multitud es muy importante de recordar por qué tú llegaste en el primer lugar. Esto es importante para nosotros mientras nosotros vayamos por este año, miremos el proyecto futuro. Nosotros tenemos que pensar de esas multitudes. No nos sorprendía que había una multitud en este lugar. A través de Marcos 1 vemos que más y más personas estaban impresionadas con Jesús y la autoridad que él tenía en sus enseñanzas. Más y más personas estaban impresionadas con los milagros que él hizo. Y aún ni vieron tantos ellos, pero un demonio aquí, un leproso ahí. Las personas entienden que él tiene el poder de Dios. Y al fin del capítulo 1, él fue a través de esta región de Galilea, enseñando en varios lugares, para que las personas estaban escuchando y sabiendo que él era diferente. Entonces es una casa llena. Es absolutamente una casa llena. Y nosotros tenemos que recordar que es Jesús la razón a la cual hemos llegado. Tenemos que recordar que escuchando lo que Él tiene que decir acerca del Señor y cómo vivimos una vida que complace a Dios. Y que eso nos está motivando en el primer lugar. Pero te quiero decir una cosa segunda acerca de navegando a las multitudes. En Facebook yo soy parte de un grupo que habla acerca de comunicación dentro de la iglesia local. ¿Cómo es que llevamos el mensaje a varios miembros de la iglesia? ¿Qué actividades son planificadas? ¿Qué cosas están llegando? Calendarios, cada tipo de cosas, ¿sí? Y a través de los tiempos de fiestas, una de las discusiones es ¿qué tú haces cuando tienes las multitudes? Y la mejor respuesta en este grupo a través del país fue una frase muy pequeña. Nos estacionamos lejos y nos sentamos cerca. ¿No es tan grande eso? Nos estacionamos lejos y nos acercamos cerca. Esto es lo que tú haces en una multitud. Entonces yo estoy mirando eso y estoy pensando inmediatamente, ¿sabes? Esta cosa de cosas gráficas, podemos tener una pantalla y antes de la iglesia puede decir estaciona lejos y siéntate cerca. O quizás lo puede escribir un artículo de boletín por su que puede decir siéntese lejos y después estaba llevando mi mente. Estaba pensando, ¿sabes qué? El diseño gráfico no va a ser el trabajo, ¿verdad? Es el corazón. es el corazón. No importa cuántas veces lo pongamos en la pantalla, no importa qué tan memorable sea, a mí me gusta, estacionate lejos y venga y siéntate cerca, pero al fin del día, la única manera en la cual podemos navegar una multitud de esta manera bien es cuando tenemos su corazón por otros. Y si nosotros hacemos lugar, si hacemos lugar por otros en nuestros corazones, pues toda la logística se van a arreglar ellas mismas. De repente, poniéndote un poco más, es como una familia, un barbecue. Y es algo bueno. En vez de siendo algo inconveniente. Porque hay lugar por nosotros, o hay lugar por otros en nuestros corazones. Yo te quiero decir que mientras ellos bajan este hombre por el techo, y él toma su lecho, y Jesús le dice, vete a tu casa, y él sale por la puerta. De repente, esa multitud que se podían ver como un obstáculo, esa multitud que se puede ser vista como una inconveniencia, ellos todos han hecho lugar para él. De hecho, no solamente han hecho lugar para él, pero están celebrando con él. Nosotros queremos recordar que eso es lo que nosotros somos. Somos una familia. Estamos llegando juntos. Estamos buscando esas necesidades urgentes. Estamos celebrando juntos. Lo que a mí me fascina de esta historia es que Jesús no mira al hombre descendiendo del techo y dice, disculpa, al fin, al parte de fondo de la línea, tú tienes que esperar, ve afuera. En Marcos capítulo 2, el hombre que desciende del techo está inmediatamente curado. De hecho, aún antes de curarle, sus pecados le son perdonados. Jesús le da a este hombre la atención urgente que él necesita. Yo te quiero decir algo. Está bien, si tú me estás llamando a mí, o a Eric, o a Bill, o a Sue, o a los ancianos, o a los diáconos, está bien de usar esta palabra. No puedo esperar. Necesito ayuda en esto hoy. Ahora. Esto es una necesidad urgente, porque lo que vemos en Marcos 2 es que necesidades urgentes son bienvenidas y necesidades urgentes son afrontadas, no solamente son empujadas. Está bien de decir ahora. Esto no puede esperar. Porque estos hombres tienen una fe tan comendable que cuando ellos llegan a Jesús, él ve que no puede esperar y le da la bienvenida. Después algo muy interesante sucede al fin. Noten el versículo 12, leen conmigo de nuevo.
Se levantó y tomando al instante la camilla salió de la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante.
Actualmente están los tres evangelios, Marcos 2:12, Mateo 9 versículo 8 y Lucas 5:26. Los tres evangelios que tienen la cuenta de este evento, todos acaban enfatizando que Dios estaba siendo glorificado. Y esto es lo que sucede. Si tú tienes una de esas necesidades en las multitudes que no puedes esperar, en vez de otros enojándose que tú cortaste la línea, todos nos vamos a regocijar contigo. Nosotros vamos a las personas que estamos agradecidos por el poder de Dios, y Dios poder afrontar las necesidades dentro de nuestras vidas. Entonces todos están glorificando a Dios juntos. Es por eso que en verdad estamos aquí, para enfocarnos en Cristo, para glorificar a Dios juntos y para ver esas necesidades que se tienen que conocer, para verlas realizadas por la gran gracia de Dios. Esa es la manera correcta de navegar una multitud, y espero que ese sea ayudadizo por nosotros en este año. En segundo lugar, quiero que anhelemos aumentando nuestra fe. Regresen al capítulo 2 en el versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Jesús, viendo su fe, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Él vio la fe. Ahora, él sabe lo que está en el corazón de las críticas, pero su fe aquí está obvia a través de sus acciones. Él puede ver su fe. Ustedes saben que a veces me gusta citar de algunos comentarios de Jameson Brown. Siempre son concisos y llegan directamente al punto. Déjenme compartir esto. Fe que no es vencida, una fe victoriosa sobre dificultades. Esa no es la fe que estamos viendo aquí. Que estos hombres llegarán a las multitudes y el techo está en el lugar, pero ellos no se van a dejar por vencidos. Ellos son las personas que van por encima y más allá, físicamente por encima de la casa y más allá de las barreras del techo. Y hay tiempos donde nosotros necesitamos que nuestra fe nos lleve más allá de lo que está en nosotros, de las cosas que se te las ponen en nuestros caminos. Esos hombres tienen una fe tan impresionante. La primera cosa que me impresiona a mí es que podemos ver que cuánta confianza tienen ellos en Jesús, dado que tan poca evidencia ellos actualmente han visto. Piensen en dónde estamos. Estamos en Marcos 2, estamos en la parte inicial del ministerio de Jesús.
tú puedes mirar el fin de la vida de Jesús con Tomás después de la resurrección diciendo: no voy a creer hasta que no tocase las heridas de su mano, hasta que ponga mi mano en su lado, no voy a creer. Esos hombres están aquí en Marcos 1, en Marcos capítulo 1, que es capítulo 2, y ellos creen. Ellos tienen confianza, han visto suficiente, han escuchado suficiente para saber que Jesús es la respuesta por su amigo y por ellos mismos. En este año yo quiero ser más confianza en mi fe de esa manera. Ellos me inspiran a mí porque saben cuántos sermones he escuchado yo, cuántas clases me he sentado, cuánta vida se ha visto cambiada, cuántos matrimonios se han visto curados, cuántos hijos se han visto directados a justicia. ¿Cuánto más necesito yo de ver hasta que pueda decir sí? Jesús es la respuesta. Me encanta la confianza en su fe. No solamente me gusta la confianza en su fe, me gusta que son activos. Ellos no son los tipos de hombres que se sientan al lado y dicen: bueno, un día quizás vamos a llegarnos a traerte a Jesús. Ellos saben que Jesús está en Capernaum. Mira el versículo 1 y 2 que dice que oyeron, que fueron las personas que estaban diciendo en las áreas que él regresó. Y ellos ven esto como una oportunidad de oro que ellos no van a negligear. Yo no quiero estar complacente con mi nivel de actividad ahora. Yo no quiero estar complacente con mi nivel de servicio ahora. Yo quiero tener una fe como estos hombres que está historiamente activa. Y yo creo que viene la segunda cosa, que está unida, que son compasivos a su amigo. Están activos porque están preocupados este hombre. Están activos porque le ven. Están activos porque quieren mejor por el futuro de este hombre. Yo no tengo ninguna duda que tú puedes pensar en alguien ahora mismo con la cual tú puedes tener esa compasión ahora. Alguien que tú sabes, que tú tienes confianza, que su vida sería mejor con Jesús. Que su vida sería mejor si fueron traídos más cercanos a él. Esa compasión debe de motivarnos hacia actividad. Pero a veces es más de lo que podemos hacer solo. Solo Marcos nos dice que habían cuatro amigos que llevaron al paralítico a Jesús. Acuérdense que hemos hablado anteriormente que Marcos probablemente está recibiendo mucha de esta información de su evangelio de Pedro. Y hemos dicho en esta mañana que estamos en la casa de Pedro. Quizás Pedro lo está contando por primera mano lo que sucedió en este día, que alguien puso un hoyo en su techo. ¿Sabes? Si tú tiras una fiesta y un adolescente pone un hoyo en tu casa, tú te vas a recordar de eso, ¿verdad? Pedro se recordó el día cuando alguien puso un hoyo en su techo. Y ven cuatro personas. Él lo podía ver todo, ¿sabes? Mirando. Y le están bajando a su amigo. Yo entiendo que hay ciertas buenas obras que en verdad tienen que ser llevadas una por una. Necesitas privacidad, necesitas que sea confidencial, necesitas la cercanía de ese amigo para ayudar con ellos y orar con ellos. Pero hay otras buenas obras que son demasiado grandes para hacer solos. Pero nosotros tenemos que estar trabajando donde necesitamos este compañerismo para decir que la única manera que vamos a poder hacer este trabajo, la única manera en la cual vamos a poder hacer una diferencia en la vida de esta persona, es si todos estamos empujando juntos. Estoy inspirados por este aspecto de su fe. Pero eso nos lleva a la última. Es la más obvia de la lista. Es la que tú estudiaste anteriormente cuando tú has leído Marcos 2. ¿No estás tú impresionado con su determinación? ¿O que están dedicados? De ahí más allá de actualmente exceder lo que las personas han esperado. Normalmente no es una pregunta de solo de dificultad, sino de determinación. No es actualmente tan difícil de poner un hoyo en el techo. No es tan difícil de tomar el techo de una casa del primer siglo. Pero las personas no lo hacen porque no es convencional y es extraño socialmente. Y eso siguiendo un poco más allá. No es demasiado allá. Es siendo exactamente la distancia correcta para ayudar a su amigo a llegar a Jesús. Ellos están absolutamente determinados. Y yo quiero estar más determinado en este año. Yo quiero estar más determinado para seguir yendo hacia adelante, para seguir empujando. Entonces voy a hacer esta pregunta. ¿Qué te mantiene alejado de Jesús? ¿Qué es el obstáculo? ¿Qué es la barrera? Yo creo que en esta historia por lo menos vemos tres, ¿verdad? Al principio tú tienes un hombre que está enfermo. Y quizás tú tienes una limitación física, una enfermedad física en tu corazón. Si eres muy honesto, tú estás pidiendo: Dios, ¿por qué yo? Dios, esto no se parece justo. Y yo te puedo seguir, y yo te puedo servir, y yo te puedo amar. pero Dios no con este aguijón de la carne, Dios no con esta dificultad, porque Dios, si estoy honesto con ella, estoy un poco enojado con ella. Y quizás ese es ese sentido de injusticia que te está alejando de Dios. Te quiero apuntar a Marcos 2. Porque aquí está un hombre que a través de su enfermedad está más dependiente de Dios. No tiene más distancia de Dios. Y si tú tienes ese tipo de barrera, yo te quiero decir, este es el año de depender de Dios, de acercarte a Dios. Pero quizás es la segunda problema del capítulo. Quizás es la multitud. Quizás está diciendo, escuchen, yo no soy alguien, yo tengo ansiedad, yo no soy bueno con la gente, no estoy muy cómodo aquí, hay demasiadas caras, demasiados nombres, yo no puedo, yo no hago multitudes. ¿Saben lo que hizo esta multitud poder de llevarla? Él estuvo con 4 gran amigos. Algo que nosotros tenemos que hacer con el corazón correcto en navegar esta multitud es encuentra un amigo, haz un amigo. Acércate a ese amigo, ve a la clase con ese amigo, siéntate con ese amigo, cena con ese amigo, almuerza con ese amigo, ora con ese amigo. Pero encuentras un amigo, de repente cuando encuentras un amigo, la multitud se siente más pequeño y más fácil de navegar. Quizás no sea una enfermedad, quizás no sea la multitud, quizás sea una barrera. Aquí está el techo en ellos, y hasta que ese techo iba a ser quitado de ellos, siempre iba a haber esta barrera. Entonces, es un dolor. Es una amargura, es una decepción, es un resentimiento. Yo no te puedo decir lo que es, pero hay cierto tipo de barrera. Yo quiero que tú veas en esta historia una determinación para romper esa barrera. Entonces mi papá, él ha sido techo desde que yo era un niño. Él era un techador. Sí, techos del primer siglo fueron hechos de esta manera. Tú tenías palos grandes yendo a través de la casa y después los palos que estaban dentro de los palos grandes. Encima de eso, tú ponías barro. Es por eso que el griego aquí es un poco difícil de seguir. Marco nos dice que ellos tenían que bajar o tenían que cavar. Lucas nos dice que ellos tenían que quitar como losas. Pero si tú lo ves de esta manera, si tú lo ves cruzado, se parece de esta manera. Eso es lo que está creciendo por encima. Ese césped que está creciendo por encima, hierba. Y cada año tú ibas y tú buscabas barro nuevo o fresco o lodo y tú llevabas todos los vacíos, y cuando tú llenabas todo el vacío con el lomo, tú tomabas una de estas piedras, como nosotros tenemos que, ¿sabes?, quitar las céspedes. Tú tienes que ir y rastillar la parte encima de tu techo para tener un algo bueno y fijo para proteger tu casa. ¿Y qué hacen estos 4 hombres? Ponen un gran hoyo en ese techo que estaba bien y fácil. Entonces cuando Marcos nos dice que ellos tienen que cavar y quitar eso, el techo, las losas, es eso lo que estamos hablando. Entonces, para que el hombre pueda ser bajado a través de esos palos más grandes, tú tienes que quitar la barrera. Se requiere el tipo de fe que es impresionante, que tiene confesión, que es activa, que está determinado, dedicado a estos hombres, y la barrera se puede mover. Estamos aquí para ayudarte a acercarte hacia Jesús. Porque solo que cuando ellos quitan esa barrera que el perdón verdadero se encuentra. Empieza conmigo en el versículo 5. Viendo su fe, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 8. ¿Por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Cuál es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Viendo sus amigos que han ido por encima y más allá, ahora Jesús responde. Y él absolutamente va por encima y más allá. Vayan a Mateo rápidamente. Noten Mateo capítulo 9, versículo 2. Quiero que vean esto. Mateo capítulo 9, en el versículo 2. Cuando Mateo menciona de la manera que el paralítico es curado, Mateo nos muestra un poco más de la conversación. El capítulo 9, versículo 2. Le trajeron a un paralítico, echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús no le envía la parte en el fondo de la línea. Jesús lo llama un hijo. Jesús lo llama con esta lengua de amorosa, y no solamente lo llama un hijo, sino dice: ten ánimo. Nosotros hablamos de esa manera para alguien que estaba buscando un milagro. esté de buen ánimo, tú puedes pensar, yo creo que fue Bartimeo que estaba clamando de la multitud, Señor, cúrame, Señor, cúrame. El resto de la multitud se estaban diciendo, déjalo solo, déjalo solo. Pero estaba diciendo, Señor, cúrame. Y cuando Jesús lo llamó hacia adelante, todos estaban diciendo, ten ánimo. El maestro ha llegado. Y lo movieron a la parte delante de la línea. Jesús mira a las personas. Y Jesús le dice, ten ánimo. Las cosas van a estar bien. Los temores, las frustraciones, el dolor, la amargura, todo se acabó. Ten ánimo. Yo voy a cambiar todo. Entonces, él va más allá en cuanto respondiendo con autoridad divina, diciendo que los pecados de este hombre le serían perdonados. Y fue correcto que algunos de las multitudes cuestionaron esto. Esto fue nuevo, esto fue diferente. Y mientras ellos empezaron a reaccionar en sus corazones, ¿cómo esto puede suceder? Jesús le iba a mostrar la única manera en la cual esto podía ser. Es porque él actualmente tiene este nivel de autoridad divina. Eso fue parte de su misión. Va más allá de solamente explicando la ley de Moisés. Iba más allá de solo sanando personas. Su misión era de salvar almas. Y esa visión de salvar almas estaba siendo muy clara mientras él extiende perdón a los pecados de este hombre. No solamente esto, pero él entiende con vista increíble, una visión increíble. Hubiera sido fácil de ir más allá de esto. Pero quiero que tú sepas que no importa dónde empieces el año, las preocupaciones y las cosas que te trae a esto, Jesús entiende, Jesús sabe, él tiene la visión de ambamente entender la pregunta y de saber la respuesta. Nosotros tenemos que apreciar constantemente la visión de las Escrituras, de la manera que directa nuestros pasos, más allá de nuestros impulsos o de nuestras tentaciones temporales. Él lo mantiene en lo firme, Él lo mantiene moviendo hacia el cielo a través de su gran visión. Y lo que Él sabía aquí en Marcos 12, el conocimiento que Él sabía en Marcos 12, algo que nosotros como quiera recibimos de sus palabras. Entonces Él respondió, le responde a su pregunta con dos evidencias. Obviamente hay la evidencia visible que le dice a este hombre, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero hay más que solamente la evidencia física. Hay evidencia en la Escritura. Nota la frase que él dice en el capítulo 2, versículo 10. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Él pone sobre sí mismo ese título muy profético de Daniel capítulo 7. Yo soy el Hijo del Hombre. Yo no simplemente soy un rabí. No simplemente soy este hombre de Nazaret. Yo soy el Hijo del Hombre. Y lo que ellos entendían de Daniel 7, versículo 17, versículo 18, era que el Hijo del Hombre reinó sobre el reino de Dios. Pero se parece en Daniel que él hace eso mayormente en el cielo. Lo que dice Jesús en Marcos 12 es que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. El Hijo del Hombre ha llegado. Es el Hijo del Hombre que tú estás buscando, que estás anhelando, que estás esperando por él. Él está aquí ahora y su autoridad no es simplemente estar en el cielo. Su autoridad está en la tierra. De nuevo, porque él es divino. Porque él es Dios. Entonces, él provee ambos, la visible y la evidencia bíblica para poder animar la fe de aquellos que tienen preguntas. Y yo creo que todo eso nos está apuntando hacia su gracia. Todo lo que está buscando este hombre eran nuevas piernas para poder ir a través de su día cotidiana sin su enfermedad. Y lo más que él estaba esperando era de recibir suficientemente cercano a Jesús que pueda tener más compasión para poder curar sus piernas. Y Jesús fue por encima y más allá. Él ha hecho mucho más, porque no solamente lo curó físicamente, él lo curó espiritualmente. Él se mostró ser el gran doctor, lleno de amor y lleno de gracia. Y lo que todos tenemos que salir de aquí en el día de hoy sabiendo es que Él ha ido más allá por ti también. Que nuestro pecado, antes de Él jamás lidiar con ninguno de nuestros problemas de nuestra vida o de nuestros problemas diarios, Él dio a su propia vida para quitar nuestros pecados, para darnos una comunión con nuestro Padre Celestial, para que no seamos solamente un poco más cómodos aquí, sino para que podamos tener el gozo de toda la eternidad con Dios en el cielo. Por siempre y para siempre. Entonces, si hay alguien aquí en esta mañana y tú estás listo para romper esa barrera entre tú y Cristo, quiero que sepamos que Él ha removido el pecado, proclamándola en la cruz, por pagándola con su sangre. Que si tú estás dispuesto a confesar tu fe en Él en esta mañana, Él llegó a limpiar tus pecados, y tú puedes ser lavados con Él en el bautismo, porque Él ha ido mucho más allá. Nosotros tenemos gran confianza. Si tú quieres ser partícipe de esa esperanza, pues bien, por favor, mientras pongamos de pie a cantar.